Entre el 6 de octubre de 2025 y el 6 de febrero del 26, Bitcoin perdió $66,000 por unidad, una caída del 52% que inicialmente parecía imposible, una bajada de tiempos pasados y que conforme se fue realizando, minó la confianza en el activo. Fueron 7 meses en los que perdió más de 1 billón de capitalización, mientras el escenario alrededor se mostraba cada día más tétrico que el anterior. La liquidez desaparecía, de acuerdo a los análisis del honorable Michael Howell. El Banco Central de Estados Unidos iniciaba una transición difícil desde Jerome Powell hacia Kevin Warsh, un banquero central que no está por la labor de hacer lo que los banqueros centrales hacen, que es imprimir dinero, y encima de todo esto, la crisis energética más grave en décadas. Un escenario tétrico, una bajada en el precio que ha colocado a Bitcoin en el olvido y un lema francés que viene muy al caso. Loi d'emmerdement maximum. Una ley no escrita de aplicación en el ejército que dice que cuando las cosas empiezan a ir mal, generalmente acaban yendo a peor. Por esto, en este contexto en el que Bitcoin se hundía rompiendo soporte tras soporte, no faltaron analistas avisando de que ese mínimo marcado en los $60,000 no es el suelo, sino que está más cerca de los 40,000 o incluso por debajo.
Hemos visto correcciones de entre un 75 y un 90%. Uh-huh. Y entonces yo les, a la gente que me pregunta, le digo, mira, yo quiero comprar a ser posible entre 50 y 40. Mi expectativa es que pierda 40,000 en un momento dado. No mucho, pero un poquito.
70 en Bitcoin, you could see that. That's just normal Bitcoin volatility. Most people laugh at that. What if it goes to 40? What if it goes to 30?
Pablo Gil defendía recientemente en varios podcasts que espera ver Bitcoin por debajo de los $40,000. Por su parte, Luke Gromen también lleva meses avisando de que vea el activo suficientemente débil como para dirigirse también hacia la zona de los $40,000 e incluso por debajo. Respaldando estas y otras predicciones similares está la historia reciente del activo, que nos dice que el suelo en los mercados bajistas de Bitcoin se encuentra en la media móvil de 200 semanas, una que estaría alrededor de los $50,000 hoy. Este es el nivel que tanto Luke como Pablo, como muchos otros, esperan que Bitcoin rompa en algún momento cercano. Y fue en mitad de este escenario tan oscuro que Bitcoin asomó de repente por encima de los $80,000, desafiando lo que los analistas técnicos llaman una bandera bajista, que debía ser el trampolín que llevase a Bitcoin a los infiernos. Una estructura bajista común en los ciclos negativos de Bitcoin que esta vez podría estar rompiendo, pero al alza. Una situación paradójica que obliga a preguntarnos si la subida reciente será un espejismo, y tanto la figura técnica como los pronósticos bajistas se cumplirán, o si, por el contrario, Bitcoin ya ha hecho suelo y subirá desde aquí para sorpresa de todos. ¿Qué será? Pues da like si en tu vida también aplica la loi de emmerdement maximum y veamos esto. ¿Por qué es Bitcoin como una cucaracha? Así se refería The Economist a Bitcoin en un artículo publicado en diciembre de 2023, después de que su precio subiese casi un 150% en ese año. Tras un 2022 en el que todo el mundo lo diese por muerto, tras las crisis y liquidaciones en FTX, Terra Luna, Three Arrows, Capital, Celsius, BlockFi, Voyager, lugares donde muchas personas fueron a perder dinero. Cada vez que parece que cripto, refiriéndose a Bitcoin, está muerto, lo aplastas, le cortas la cabeza, lo tiras por el váter y aún así vuelve, leía el artículo. Es como las cucarachas, jamás una descripción mejor de Bitcoin. Un artículo que me gusta recordar cuando me planteo cómo sería el fin de un mercado bajista en Bitcoin como el que tenemos ahora. Estamos viendo su precio remontar estas semanas tras una caída muy dolorosa que nadie esperaba fuese tan fuerte, lo que ha creado un contexto de apatía dentro del sector que vemos en el cierre de muchos canales de YouTube sobre Bitcoin y cripto. Un minuto de silencio por todos ellos. Pero esta no es la primera vez que ocurre, como bien recuerda The Economist. Concretamente, Bitcoin ha sido declarado oficialmente muerto 477 veces desde 2010 y ha sido capaz de recuperarse de caídas tan fuertes como la de 2011, cuando cayó un 93%, 2014, cuando cayó un 87%, 2018, cuando cayó un 84% y 2022, cuando cayó un 77%. ¿Qué tienen en común todas estas recuperaciones? ¿Qué hay hoy alrededor de Bitcoin que nos indique si la subida es posible o aún no es el momento? Hay varias firmas que quedan grabadas en la cadena de Bitcoin, varias pistas que nos avisan de lo que podría estar pasando, indicadores que se repiten en cada suelo que marca su precio. Dos son particularmente aceptados. El primero es el MVRV Ratio, el MVRV Ratio, el Market Value to Realized Value, una métrica que viene a decirnos si el holder medio, el Bitcoiner de a pie, está en pérdidas latentes o no. Cuando el ratio es inferior a 1, indica que el precio de mercado está por debajo del precio medio al que se compraron las monedas. Históricamente, este ratio se ha mantenido por debajo de 1 durante bastante tiempo antes de que termine el mercado bajista. En 2018 y 2019 estuvo 305 días por debajo de ese nivel de 1. En el de 2022 estuvo 178 días. El dato actual, si lo vemos hoy, nos coloca por encima del nivel 1, alrededor del 1,4 y el 1,8, lejos, por tanto, del territorio de capitulación clásica que aún no ha sido pisado este ciclo. Una lectura que invitaría a pensar que todavía no hemos hecho suelo, que esos 40.000 a los que nos mandan Pablo Gil y compañía están ahí a mano. Pero en contraposición a esta métrica tenemos el otro indicador, el Long Term Holder Supply, que está en máximos. El 78% de toda la cantidad de Bitcoin está en manos de tenedores de largo plazo, cerca de su máximo histórico. A pesar de que el 43% esté en pérdidas no realizadas, esta gente no está vendiendo. Así, dos de las métricas más comunes, una de ellas nos apunta a que Bitcoin todavía no ha sufrido lo suficiente, mientras que la otra señala que la situación es constructiva para una subida desde aquí. ¿Soluciona esto el misterio? Pues claro, ciertamente no. Pero hay una tesis estructural que explicaría cómo puede Bitcoin escapar del mercado bajista sin tocar el nivel de los 50 o los 40 mil dólares que esperan algunos. Una que comparte no un analista cualquiera, sino nada menos que el oráculo de Omaha. Antes de verla, si tú no necesitas tesis estructural alguna para darle a comprar, te invitaría a pasarte por Kraken. Allí encontrarás que no faltan opciones para poner tu dinero a trabajar. Por ejemplo, podrías mirarte unos instrumentos que ofrecen que se llaman bundles, estructuras de inversión que dan exposición a varios activos a la vez, para que solo tengas que acertar con la dirección y no tanto con el activo en sí. Por ejemplo, hay uno que ofrece Bitcoin y oro tokenizado a la vez, para que puedas obtener exposición a la devaluación de la moneda, algo que igual tienes más presente dentro de 10 minutos. Pero hay otros. Por ejemplo, puedes comprar acciones tokenizadas como MSTR, Strategy de toda la vida, o acciones preferentes como STRC, también de Strategy, además de muchas otras acciones y activos tokenizados que puedes encontrar directamente dentro de Kraken si miras dónde están las X-Stocks. Si te interesa algo de esto, puedes acudir a Kraken, una bolsa con una década de experiencia, fácil de usar y con el soporte de una compañía enorme detrás. Así que usa el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado para tu primera inversión y así obtendrás 100 euros. Kraken te invita a 15 euros en Bitcoin, así que aprovecha. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, acudió a la presentación anual de Berkshire Hathaway y lo hizo por primera vez como espectador, y no como protagonista, pasándole el bastón de mando a Greg Abel. En esa reunión se destapó que Berkshire Hathaway tiene casi 400.000 millones de dólares en caja, no invertidos en empresas, sino en deuda a corto plazo de Estados Unidos, ganando un pequeño interés. Tras esa reunión, acudió nuestro amigo Warren a la CNBC para compartir su visión de mercado y allí explicó por qué, en los últimos años, al mando de Berkshire Hathaway, decidió no poner parte de esos cientos de miles de millones a trabajar en empresas, sino dejarlos en deuda.
You know, I've compared the markets to a church with a casino attached.
Los mercados hoy son como una iglesia con un casino pegado. La gente puede moverse entre la iglesia y el casino, nos decía Warren, y diría que hay más gente en la iglesia que en el casino, pero el casino se ha vuelto muy atractivo en estos años. Si estás comprando o vendiendo opciones de vencimiento a un día, eso no es invertir, no es especular siquiera, es jugar. Nunca habíamos tenido a tanta gente con más ganas de jugar que ahora. Unas declaraciones a las que posteriormente añadió que no considera al dólar un activo seguro. Impactante, viniendo de él, teniendo en cuenta que tiene casi 400.000 millones de dólares en efectivo o en activos equivalentes al efectivo. Pero estas dos lecturas compartidas por el oráculo se complementan. La primera habla de que el mercado no tiene demasiado sentido, al menos no de un tiempo a esta parte, y la segunda, que la razón por la que el mercado ha perdido la cabeza es porque se mueve no por fundamentos, no por el valor intrínseco de las compañías, sino en muchos casos simplemente por la devaluación de la moneda. Por eso su referencia a que el dólar no es un activo seguro. Pero si recordamos de nuevo a los franceses, a quien siempre hay que tener en mente, cuando la situación es una mierda, aún se puede enmierdificar más. Recordemos la loi de emmerdement maximum. Michael Green, jefe de estrategia en el fondo Simplify, hablaba de esto recientemente en su newsletter. En ella comparte una noticia poco conocida que ha recibido cero cobertura por parte de los medios tradicionales, y es que el Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil del globo, acaba de tomar una decisión muy importante para su funcionamiento. han eliminado el requisito de la rentabilidad, de tener beneficios para las compañías que pretendan cotizar dentro de este índice. Es decir, a partir de ahora, el S&P 500 podría tener empresas que no tengan beneficios. Lo que, en opinión de Michael Green, tiene una implicación brutal, y es que todas las empresas zombie, sobreapalancadas y no rentables, esas empresas que Warren Buffett detesta, podrán entrar en el S&P 500 y recibir los flujos pasivos de todos los trabajadores estadounidenses que cada mes, sin fallo, dedican parte de su salario a comprar el índice sin mirar lo que hay dentro. Esto supone, en palabras de Michael Green, la enmierdificación definitiva del índice bursátil, convirtiéndolo en un vertedero donde las empresas no rentables y altamente apalancadas encontrarán hogar. Así, donde Buffett ve un mercado que es como una iglesia pegada a un casino, Green avisa de que al lado del casino van a meter un after. El diagnóstico que comparten ambos es el mismo. El mercado sube nominalmente, es decir, sube de precio, pero la calidad subyacente dentro del mismo baja. Es decir, no es que el mercado suba, es que la moneda se está devaluando. Un diagnóstico que conocemos muy bien los bitcoiners, y especialmente entre todos ellos el mayor comprador de bitcoin de todos, aquel que hasta hace poco estaba en pérdidas en sus más de 800.000 bitcoin y quien podría beneficiarse directamente de la enmierdificación del S&P 500. Michael J. Saylor. En una entrevista reciente en el show de Pedro McCormack, Saylor compartió que el dólar vive en una devaluación o depreciación constante del 7% anual contra los activos escasos y deseables. Y sí, la masa monetaria crece un 7% anualmente. Como nos dicen los datos, la subida media anual del Standard Poor's 500 del 5 al 7% no es una subida real, dice Saylor, es simplemente el mantenimiento del poder adquisitivo. Si el S&P 500 sube un 7, pero la masa monetaria sube otro 7, estás plano en términos reales. Esto explicaría por qué el número va para arriba, pero la calidad no lo respalda. Este es el casino que ve Warren, o la enmierdificación a la que se refiere Michael Green. Por tanto, aquí encontramos tres perfiles diametralmente opuestos, que, aunque puedan coincidir en el diagnóstico, definitivamente no coinciden en la medicina. Y es que, mientras que Michael Green y Warren Buffett detestan Bitcoin y entienden que es un producto más de la enmierdificación del mercado actual, Saylor considera que es la solución al hecho de que la unidad de medida esté rota. Como Bitcoin no es devaluable, como Bitcoin no es imprimible, como Bitcoin no puede crecer su masa monetaria un 7% al año, se aprecia frente al dólar. Una apreciación que es estructural debido al sistema que tanto Warren Buffett como Michael Green confirman. ¿Quiere esto decir, por tanto, que Bitcoin subirá? Todo este ejercicio, como decía antes, vino porque me proponía buscar las similitudes entre los mercados bajistas anteriores y este, y así entender cómo terminan. Vimos las métricas como el MVRV ratio o el Long Term Shoulder Supply, pero la realidad es que hay un único factor estructural detrás de la capacidad de Bitcoin de no morir: ese 7% de devaluación constante. Es esa pérdida de valor en la divisa que usamos para medir el precio de Bitcoin lo que hace que este resurja incluso de las caídas más increíbles. Eso, unido a un núcleo de Bitcoiners que, como muestra el alto porcentaje de holdeadores que no venden, cada vez se sienten más cómodos con la tesis y aguantan a pesar de las fuertes caídas. Si juntamos ambos factores, la eventual subida de Bitcoin es inevitable. Pero la veremos justo ahora. Bueno, pues hay otra frase que nos dejó el grandísimo oráculo de Omaha que me gustaría compartir aquí. Dijo: si vieras el verdadero riesgo venir, este no pasaría. Pero hay cosas que pueden salir, que pueden ocurrir de la nada. Lo que en Omaha significa: parece que vamos para arriba, pero no te fíes. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de cuestiones que tienen que ver con lo que estoy tratando aquí, con el mundo, la vida, la economía, las finanzas y todo desde un prisma bitcoinero. Tengo un tema ahí muy presente que ahora mismo se me escapa. Es alguna cosa que he visto en un mail que digo, esto no me entra en un vídeo, pero me entra en un artículo. Porque va de la historia... Ah, sí, va de la historia del ferrocarril, que tú dirás, joder, macho, la historia del ferrocarril. No, pero es muy interesante, sobre todo cómo se financiaban entonces, porque se conecta con cómo sería un mundo sin dinero fiat. La gente dice, eso es imposible, sin deuda. ¿Cómo? Ya te lo leerás. Bien. ¿Cómo también recibirás una Bitbox si te la compras? Obviamente, porque comprarte una Bitbox sería por donde empezar. Y deberás empezar porque comprarte una Bitbox comprando algo de Bitcoin. Porque si no tienes Bitcoin, ¿para qué quieres una Bitbox? Si tú tienes Bitcoin y ya empiezas a tener un poco de Bitcoin, pues sería interesante que te mirases lo de guardar tu Bitcoin de forma segura. Y por eso decía lo de la Bitbox. ¿Y por qué la Bitbox? Pues porque la Bitbox es muy sencilla de usar, además de que te ofrece toda la complejidad posible que puedes necesitar para montarte un monedero frío sobre Bitcoin, ya sea un monedero único, o sea, un monedero multifirma, algo que se puede hacer con una BitBox, bueno, con varias en este caso, y que es muy guapo. Así que con el código UPSB te puedes comprar varias de estas o regalarlas. Ahora han sacado la BitBox Nova, que está muy chula, así que nada, cómprate las que quieras. Y cerremos el todo recordando el nacimiento tal día como hoy de nadie, sino el evento que se produjo en tal día como hoy. Y es que a las 2:32 p.m. del 6 del 5 de 2010, hace 16 años, el Dow Jones se desplomaba 1.000 puntos, un 9% en 36 minutos, un billón evaporado, como se perdió un billón en Bitcoin en los últimos meses. El detonante fue una orden algorítmica de venta de no sé cuántos miles de contratos del S&P 500 por parte de Wood & Reed, sin parámetros de precio ni tiempo hacia el mercado, a lo loco, amplificado por los high frequency traders y por un tal Navinder Sarau, de gran apellido, que la lió parda desde casa de sus padres en Londres. El caso es que se produjo ese mínimo, pero ese mínimo duró muy poco. Duró apenas 3 minutos y medio. La gran mayoría de los que esperaban la confirmación antes de comprar se lo perdieron. Según cayó, subió. Y los que vendieron en pánico al ver la caída, pues vendieron al peor precio del día y vieron el mercado recuperar casi todo en la misma sesión y desde entonces solamente subir. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque es mala idea intentar pillar el mínimo absoluto.